En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella.
Bienvenidas amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Reinaldo Rosas. Él es infectólogo de Clínica Alemana de Santiago y también un reconocido especialista en medicina del viajero, con más de 10 años de experiencia. Médico cirujano de la Universidad de Chile con especializaciones en medicina interna por la Universidad de los Andes y enfermedades infecciosas del adulto en la Universidad del Desarrollo. El doctor Rosas ha ayudado a más de 5.000 pacientes a prepararse para sus viajes, asegurándose de que puedan disfrutar sus aventuras con tranquilidad y también con seguridad. Hoy nos acompaña para conversar sobre las vacunas necesarias antes de viajar, por ejemplo, al extranjero, y cómo planificar un viaje saludable. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo Rosas, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Siempre es muy bueno tener estos espacios para educar y sobre todo en temas que son de prevención.
Por supuesto que sí. Doctor Rosas, para comenzar, ¿podrías explicarnos qué es exactamente la medicina del viajero y en qué consiste exactamente tu trabajo?
Bueno, esa es una pregunta muy frecuente porque esto no es muy conocido aquí en Chile aún. Esto está mucho más desarrollado como una especialidad propiamente tal en otros continentes, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Es muy común que las personas busquen este tipo de atención. Y aquí en América en general y en nuestro país hay algunos infectólogos que no hemos subespecializado en la medicina del viajero y en las enfermedades tropicales, que son las enfermedades que nosotros en el fondo vamos a prevenir, y si alguna persona va a enfermar la vamos a tratar a su regreso.
Perfecto. Ahora, ¿por qué es tan importante, doctor, considerar las vacunas, por ejemplo, antes de viajar al extranjero?
Bueno, la medicina del viajero, como te decía, es una instancia de educación y consejería para muchas cosas, y dentro de las cuales están las inmunizaciones, ya, porque las inmunizaciones, las vacunas, ¿cierto?, nos permiten ir con anticuerpos preformados por nosotros mismos para defendernos de algunas infecciones. Algunas de ellas las recibimos cuando somos niños, otras las hemos recibido de rutina como adultos, pero hay algunas que no las tenemos o hay que reforzarlas. Y es por eso tan importante, dentro de la consejería de la medicina del viajero, revisar estas vacunas, revisar los destinos, revisar las actividades que van a hacer las personas y ver qué inmunizaciones podemos complementar de las que no se tienen. Y también hay algunos lugares, unos destinos que son a veces no los más frecuentes de vacaciones, pero que necesitan vacunas bien específicas que incluso no tenemos en el país, que tenemos que pedir a la persona que se la coloque en el lugar de destino.
Perfecto. Ahora, ¿qué factores determinan las inmunizaciones necesarias para cada viajero? ¿Y qué vacunas, doctor, básicas deberían estar al día para cualquier persona que planea un viaje?
Excelente pregunta. Nosotros dividimos las vacunas o inmunizaciones en tres grupos, ¿ya? Tenemos las vacunas que se llaman vacunas rutinarias.
Ya.
Esas vacunas son vacunas que yo debería tener por la edad que tengo o por las enfermedades crónicas que tengo, que yo debiera estar vacunado. Y eso puede variar de un país a otro, ¿ya? Hay vacunas aquí en Chile que son, por ejemplo, gratuitas para algunos grupos de etarios, o, por ejemplo, la influenza, ¿cierto? En el invierno para algunas personas. Pero asimismo hay personas que en invierno acá en Chile no están incluidas dentro de la vacunación si son menores de 65 años, por ejemplo. Uh-huh. Esa es una vacuna rutinaria que nosotros también podemos indicarle a una persona que viaja, porque se va a exponer en los aeropuertos, en lugares donde va a visitar, que hay muchas personas, se puede contagiar de influenza, y un viaje que es corto, tener una influenza 5 días no es ninguna gracia. Entonces nosotros vamos complementando esas vacunas rutinarias en las personas que no la tienen, Y también hay otros dos grupos de vacunas. Una que son las vacunas que se llaman obligatorias, que son vacunas que a veces nos exigen algunos países para ingresar a ese país. Y es ahí donde generalmente tenemos la fiebre amarilla en algunos países. Están las vacunas de meningitis o las vacunas de cólera, por ejemplo, en algunas empresas o algunos trabajos en específico, la vacuna antirrábica, ¿ya? Pero en general uno tiene que analizar eso con cada viajero. Y por último tenemos las vacunas que son recomendadas, ya que estas vacunas no son obligatorias, ¿ya? Y tampoco son de rutina. Por lo tanto, la mayoría de las personas no las tienen o no las tienen actualizadas. Por ejemplo, la vacuna del tétanos. Ya nosotros aquí en Chile tenemos el Programa Nacional de Inmunizaciones. Todos los niños se vacunan del tétanos, los adultos que nacieron después del 74 están todos vacunados contra el tétanos. Pero ¿qué pasa con aquellos que nacieron antes del 74 o las personas que ya tienen más de 10 años después de que pusieron la última? Tenemos que vacunar para el tétano, ya, porque el tétano es una enfermedad que existe en todos lados y que con una herida en un viaje te puedes agarrar el tétano. Entonces, esa es una vacuna que nosotros vamos a recomendar a los viajeros. Y así hay otra, y todo va a depender de las actividades que va a realizar la persona. Hay distintos tipos de viajes, distintos tipos de viajeros, ¿cierto? No es lo mismo un mochilero que se va a 3 meses al sudeste asiático que una persona que se va 10 días all inclusive a un resort en República Dominicana, ¿ya?
Por supuesto.
Es totalmente distinto las conductas de alimentos, dónde duermen, qué lugares recorren, la exposición a mosquitos, los baños recreacionales que van a hacer, a veces son en lugares más naturales. Entonces, se exponen a cosas diferentes. Entonces, el approach y las recomendaciones, tanto del botiquín, las vacunas, y las recomendaciones para todo el resto de las cosas son muy diferentes dependiendo del tipo de viaje. Y eso es lo que uno intenta en este tiempo que uno se da en la consejería del viajero, dimensionar este riesgo para poder dar el máximo de recomendaciones preventivas y que no tenga que interrumpir el viaje por una enfermedad, por una infección que puede existir en ese lugar o puede ser una infección común también, como la influenza, como te señalaba.
Por supuesto. Doctor Rosas, ¿cuáles son las enfermedades, diría usted, más comunes que se pueden prevenir con vacunas al viajar?
Bueno, dentro de estos tres grupos que te mencioné, dentro de las vacunas rutinarias son las infecciones respiratorias, ¿ya? Uh-huh. La influenza, el COVID, ¿cierto? Uh-huh. Hoy día tenemos la vacuna de BRS también, que nos permite prevenir, no, ya no solo en los niños, sino que en los adultos, estas infecciones respiratorias que pueden producir neumonía en un viaje y causar bastantes problemas. La otra vacuna que en general nosotros la ocupamos con mucha frecuencia, ya dije, era la del tétano, están las hepatitis, ¿cierto? La hepatitis y la tifoidea, que son infecciones de transmisión por riesgos gastrointestinales de alimentos o de aguas contaminadas, ¿ya? Uh-huh. Por otro lado tenemos algunas enfermedades transmitidas por mosquitos, y aquí es donde tenemos la vacuna fiebre amarilla. En Chile no la tenemos, pero existe la vacuna contra el dengue.
Ya.
Y hay otras vacunas transmitidas por garrapatas y por otros mosquitos en otros lugares del mundo que también podemos indicar esas vacunas, pero no las tenemos en Chile. Así que todas esas recomendaciones nosotros las evaluamos, como te decía, en el momento de la consulta.
Ahora,
hay muchas vacunas, ¿sí? Ya hay muchas vacunas para distintos riesgos, pero nosotros vamos eligiendo la priorización de ellas de acuerdo a las actividades. Y si el paciente, obviamente las vacunas tienen su costo, entonces muchas veces tenemos que ver cuáles son las más importantes, si el paciente tiene un presupuesto limitado para esto. Pero yo siempre le digo, la vacuna es una inversión, porque en el fondo ustedes han dedicado una cantidad de días de su año, se han gastado en el pasaje, en el hotel, en los tours que van a hacer. Entonces, en el fondo tienen que proteger ese tiempo, y la forma de protegerlo es vacunándose, siguiendo las recomendaciones, usando el repelente, etcétera.
Por supuesto. Doctor, ¿qué le diría usted a las personas que son reticentes a las vacunas?
Mira, esa es una conversación que yo tengo muy frecuentemente con, no solo con los viajeros, sino que con mis pacientes.
Sí.
¿Ya? Aquí nadie se le puede obligar a vacunarse, pero uno tiene que darle los argumentos, contarle un poco cuál es la historia de las vacunas, porque como estamos en una época en que no tenemos conciencia de que las vacunas han cambiado la historia de la humanidad, muchas veces yo les hablo de la viruela, del sarampión, de la poliomielitis, y cómo las vacunas en el fondo nos permiten hoy día vivir en el mundo que vivimos. Entonces, no solamente para los viajes, sino que en el fondo, ya vieron lo que pasó con la pandemia, cómo nos ayudó la vacuna COVID. Entonces, uno tiene que poner en perspectiva esto y ponerlo en la perspectiva de que las vacunas nos van a proteger, nos van a prevenir una enfermedad grave, nos va a evitar una hospitalización. hay enfermedades que son mortales, como la rabia, por ejemplo. Si una persona va a ir a trabajar y va a trabajar con animales, o va a ir a un lugar en la selva donde puede ser mordido por un murciélago, tiene que colocarse la vacuna de rabia. Aquí no, la rabia, si te llega a contagiar, es mortal. Entonces, hay ahí otro tipo de enfermedades que son poco frecuentes, pero que son muy graves, y que nosotros tenemos una alta sensibilidad para recomendar la vacuna en algunos viajeros. Entonces, todos esos riesgos uno tiene que ponérselo en perspectiva. De influenza probablemente nadie sea, o sea, puede que alguien se muera de influenza, pero es raro, pero sí le va a impedir disfrutar de sus 7 días de viaje que a lo mejor tenía, y una data estar quedarse en el hotel en la pieza con fiebre todos los días versus estar disfrutando lo que planificó tanto tiempo.
Se fue una lata. Doctor, ¿qué destinos presentan mayores riesgos sanitarios y requieren especial cuidado en términos de vacunación?
Es interesante, porque yo diría que son dos tipos de destinos. Uno son los destinos donde el nivel de saneamiento ambiental es muy malo, ya, donde hay mucha contaminación de las aguas con los alcantarillados, ya, y ahí tenemos mucho riesgo de infecciones gastrointestinales. Ejemplo, la India, ya, algunos países de Latinoamérica también, África, por supuesto. Y ahí el riesgo gastrointestinal es muy alto para desarrollar diarrea, disentería, fiebre tifoidea, hepatitis, etcétera. Entonces ahí tenemos que extremar las medidas de los alimentos, del agua, de los baños, ¿cierto?, de los lugares que se van a bañar, y tenemos que indicar las vacunas que tenemos a mano. No para todo existe vacuna. Y tampoco la vacuna va a prevenir en un 100%, porque, por ejemplo, la vacuna de la tifoidea, claro, me va a proteger, pero va a depender mucho si el consumo fue muy alto de la infección, la vacuna no se la va a poder. Entonces, también eso yo le digo, a los que tú te vacunes de esto, no quiere decir que puedes comer de todo, igual te tienes que cuidar. O sea, la vacuna te va a ayudar y tu sistema inmune te va a ayudar, pero también tiene que ver con que uno tiene que ser consciente de los riesgos del lugar que va. Y el segundo tipo de riesgos son en los climas tropicales y subtropicales, y en algunos países que ni siquiera son tan tropicales, sino que son más templados. Aquí no conocemos mucho las garrapatas en Chile, las hay en Sudamérica, pero tenemos en las zonas tropicales y subtropicales muchas enfermedades transmitidas por mosquitos: Zika, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, oropuche, que ahora está también aumentando mucho en Latinoamérica. Y también tenemos enfermedades transmitidas por garrapatas, que pueden producir enfermedades muy graves. Entonces, yo diría que todas esas actividades que son de outdoor, camping, pesca, observación de animales en la naturaleza, que están de moda, por ejemplo, ver los pájaros, las aves, ir a hacer trekking a la montaña, ¿cierto? Eso se expone más a la naturaleza, y se puede exponer más a los vectores que hay en la naturaleza de distintas enfermedades, como la rabia y todas estas enfermedades transmitidas por garrapatas. Entonces, esos lugares, esos tipos de viajes, porque puede ser un viaje a Estados Unidos, no tiene por qué ser un país que sea un país que tenga un bajo nivel de infraestructura, puede ser un país muy desarrollado, pero que tiene en sus lugares rurales estos riesgos, ya que, que las personas que viven en esos países los conocen y están vacunados, y cuando van a la montaña, no sé, pues en Europa, ellos van al bosque, se buscan las garrapatas, se las sacan, usan repelentes, usan ropa adecuada, pero nosotros no sabemos esos riesgos. ¿Ah? Si alguien va a Alemania por primera vez, probablemente no sabe que tiene ese riesgo de las garrapatas, que puede transmitir más de una enfermedad y puede ser una enfermedad severa. Entonces, eso es lo que uno tiene que conversar cuando los riesgos son en los destinos, muchas veces asociados a los países, pero otras veces asociados con las actividades.
Doctor, ¿qué puedes decirnos, por ejemplo, sobre la fiebre amarilla y en qué casos es obligatoria la vacunación?
La vacunación de fiebre amarilla va a depender del país donde uno viaje, si es obligatoria o es recomendada, ¿ya? En algunos países la fiebre amarilla se coloca como una vacuna de rutina, ¿ya? De hecho, acá en Chile la gente que vive en Isla de Pascua tiene por programa ministerial la indicación de vacunarse para fiebre amarilla. Pero en Brasil es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, acá no. Entonces nosotros no tenemos defensas contra la fiebre amarilla, por lo tanto, cuando viajamos a un país que tiene fiebre amarilla, la recomendación es colocarse la vacuna, ¿ya? Pero hay países que no tienen fiebre amarilla, curiosamente, y que piden la vacuna. Ejemplo, Tailandia, ¿ya? Pero ojo que ahí la piden solamente si tú vienes de un país que tiene fiebre amarilla. Perfecto. O hiciste una escala de más de 12 horas en un país que tiene fiebre amarilla, porque ellos se están protegiendo de que ingrese una persona enferma, ¿ya? Entonces, con pedir la vacuna se aseguran de que esa persona tiene inmunidad, y así no va a ingresar la enfermedad a ese país donde está el mosquito. Entonces, perfecto, la fiebre amarilla es una enfermedad de África, una enfermedad que se exportó a América, ¿cierto?, al continente americano, con las migraciones, ¿cierto?, de personas, principalmente con las tratas de esclavos, y se estableció en Sudamérica, pero en Asia, por ejemplo, no hay fiebre amarilla. Y muchos países de Asia, también los hay algunos en el Caribe, algunos en Sudáfrica, por ejemplo, que piden el certificado de la vacunación de fiebre amarilla, y por eso que los vacunatorios que tenemos para colocar fiebre amarilla necesitan un certificado que es internacional, que está determinado por la OMS y todo, y las personas que no lo llevan y que no cumplen con los requisitos no pueden ingresar al país en migraciones y se tienen que devolver. Perfecto. Es así de estricto.
Doctor, ¿qué otras vacunas específicas pueden ser requeridas, por ejemplo, por países o actividades? Como, por ejemplo, estoy pensando en la peregrinación a la Meca.
Bueno, la religión musulmana tiene esta exigencia, ¿cierto?, que al menos una vez en la vida tienen que asistir a la peregrinación, ¿ya? Y ellos se planifican con muchos años, incluso hay una lista de espera. Entonces hay toda una reglamentación y todas unas recomendaciones de salud para asistir, porque, bueno, tanto por el tema ambiental, el clima, pero también como son aglomeraciones de miles, millones de personas, aumentan los riesgos, igual que los aeropuertos, ¿cierto?, de las enfermedades transmitidas por gotitas, ¿ya? Y también, a lo mejor, por compartir algunos servicios en forma, por ejemplo, la peluquería o las barberías, y por eso ellos exigen la vacunación de las hepatitis, o sea, la hepatitis, y exigen la vacuna de la meningitis, ya que también se puede transmitir por gotitas, ya la hepatitis B se puede transmitir por uso, digamos, de rasuradoras, por ejemplo, ese tipo, están descritos algunos brotes en estas peregrinaciones. Entonces ellos se aseguran ya de que las personas vayan al menos con esta inmunidad y reducen la chance de que haya un brote, porque tener un brote de enfermedad meningocócica en medio de la peregrinación puede ser bastante complicado.
Por supuesto. Doctor, ¿cuánto tiempo antes del viaje es recomendable acudir a una consulta de medicina del viajero?
Bueno, lo ideal es concurrir, yo siempre les digo a las personas que me preguntan, al menos, yo digo, 8 semanas, 2 meses.
Ya
es un tiempo razonable, uno ya tiene los pasajes vistos, el lugar, las cosas que va a hacer más o menos. La mayoría de las personas tienen claro los itinerarios. Ya los de último minuto son los más complicados, pero si uno va a planificar un viaje largo, ha invertido tiempo, plata, yo lo que yo diría es que con 2 meses de anticipación, porque tenemos que planificar las vacunas. Hay algunas vacunas que tú solo requieres una dosis, como la fiebre amarilla, pero hay otras vacunas que uno necesita al menos 2 dosis, por ejemplo la hepatitis, ya hepatitis A, hepatitis B, para quedar protegido. Y también uno necesita formar los anticuerpos. Entonces, idealmente que uno tenga estos esquemas de vacunación completo o casi completo al menos 7 o 10 días antes de viajar. ¿Ya? Por eso que con 2 meses en general nosotros alcanzamos a poner la antitetánica, la antirrábica, la de las hepatitis y las que se ponen de una sola dosis. Y también tiene que ver con un tema del momento de administración, porque hay vacunas como la fiebre amarilla que tú la tienes que administrar junto con todas las otras vacunas, ¿ya? Si no, tienes que esperar un mes para colocarla, porque puede haber interacción entre las reacciones inmunológicas. Entonces, eso, por eso también es importante planificarlo así, porque si una persona va a viajar en una semana, uno tiene que ver qué vacunas alcanza a colocarse y cuáles no. Y las otras vacunas se las tiene que colocar al regreso, porque por si viaja más adelante. Hay vacunas que se necesitan solamente una vez en la vida y otras que hay que reforzarla. Y por eso que muchas veces, por ejemplo, la hepatitis A y B se pueden colocar una sola vez en la vida, las 3 dosis, y después no las necesitan nunca más.
Perfecto. A propósito de eso, porque son enfermedades bien complicadas las de la hepatitis, doctor, ¿es recomendable, aunque una persona no viaje, colocarse esas vacunas?
Sí, de todas maneras, porque la hepatitis B, voy a hablar sobre las hepatitis A y la hepatitis B, que son las que son inmunoprevenibles, ¿cierto? Que existe vacuna.
Sí.
Son dos virus completamente distintos. Ya, la hepatitis A es de transmisión por aguas contaminadas con deposiciones, ¿cierto? Porque es una enfermedad de transmisión intestinal. Ya, y por lo tanto nos protege de las aguas y los alimentos que pueden estar contaminados. Y la hepatitis B es completamente distinta porque es una enfermedad que se transmite por vía sexual o se puede transmitir por vía de algunos procedimientos, ¿cierto? Tatuaje, piercing o atenciones médicas. En un país que no tenga condición de saneamiento hospitalario, puede contagiarse la hepatitis B por una jeringa, por un bisturí o por otras cosas, ¿ya? Entonces es importante tener esa vacuna porque el virus puede sobrevivir mucho tiempo en el material quirúrgico, por ejemplo, días. Entonces, si ese material no fue esterilizado, no fue desechado, puede contagiarme la hepatitis B. Y la hepatitis B, a su vez, es una enfermedad que puede quedar crónica en la persona, ya como una hepatitis B crónica, producir cirrosis hepática y producir cáncer hepático. Entonces, es una vacuna que previene el cáncer. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, esta vacuna hay que comprarla. En Chile, los niños se empezaron a vacunar de la hepatitis B por ahí por el 2007, me parece. Todas las personas que nacimos antes del 2007 no tenemos la vacuna hepatitis B si es que no hemos viajado. Entonces, yo la recomendación es que se la coloquen, es que vayan donde su médico, se la indique, y sobre todo las personas que tienen más riesgo, ya por ejemplo, el personal de salud. Nosotros, o por obligatoriamente, en todo cualquier lugar que te contrates para trabajar como personal de salud, te exigen la vacuna de hepatitis B, porque es un riesgo, ¿ya?
Por supuesto.
Y así hay otras cosas que pueden tener riesgo. Y yo a los viajeros les digo, imagínate, tiene, ni Dios quiera, pero tienes un accidente, caes en un hospital, te van a transfundir sangre, que tú no sabes de quién era o qué cosa, porque te estás muriendo con la transfusión de sangre, o te pinches con una aguja contaminada y te vas a contagiar, entre otras cosas, te puedes contagiar hepatitis B. Entonces, es una vacuna muy importante.
Por supuesto. Doctor, en el caso de personas con restricciones médicas como alergias o condiciones específicas, ¿qué alternativas existen si no pueden vacunarse?
Muy buena pregunta. Nosotros en general contraindicamos las vacunas, cualquiera de ellas, porque uno puede ser alérgico a cualquier componente de la vacuna. Uh-huh. Por ejemplo, hay vacunas que tienen proteínas de huevo, porque se hacen en embriones de pollo, ¿ya? Pero tienen trazas, claro, pero una persona puede hacer una alergia severa aunque sea poquito, puede hacer una alergia severa con eso. Entonces, esas personas, cuando hacen una alergia severa, ¿y a qué me refiero con alergia severa? No una ronchita, ni a que me dolió la cabeza, ni que me dio un poco de fiebre. Eso es común en casi todas las vacunas. Es un cuadro severo de anafilaxia, que llamamos nosotros, que es un cuadro que la persona se desmaya, tiene o se le hincha la cara, o se le hincha la vía respiratoria, que es muy infrecuente, pero existe, ¿ya? Y eso por ley y por normativa debe quedar registrado en el expediente del paciente, porque en Chile existe un registro de inmunizaciones nacional desde el año 2011, que está todo por registrado que ha vacunado y los efectos adversos que ha tenido. Y esas personas quedan contraindicadas para recibir esa vacuna o que tengan algún componente que es sospechoso de que le provocó esa alergia severa. Todas las otras reacciones adversas, si son leves, no hay problema que la persona se pueda revacunar si fue una reacción leve. Y lo que uno hace muchas veces es observarlo unos minutos más después de que se colocó la dosis para asegurarnos de que no hizo ninguna reacción más severa. Si no puede de frentón ponerse la vacuna, por ejemplo, hay vacunas que son de virus vivos, sarampión, fiebre amarilla, dengue. Esas vacunas no las pueden recibir personas que tienen enfermedades con las defensas muy bajas, ¿ya? Perfecto. Y es muy importante la fiebre amarilla, por ejemplo, que nosotros tengamos que hacerle un certificado también, que tiene sus formalidades, tiene que tener un sello y todo, porque si no, no lo van a dejar entrar al país que le exige. Entonces tenemos que ponerle que la persona no puede recibir la vacuna por tales y tales motivos, y uno como médico tiene que certificar esto, y eso tiene que ir muy con el membrete de la clínica, del viajero y todo, porque si no, no se lo aceptan, y tiene que ser en inglés muchas veces, depende del país donde van. Ya, las personas que no se pueden vacunar, tenemos que extremar las otras medidas. Repelente, dónde va a dormir, qué ropa va a usar, que no se exponga tanto, por ejemplo, las picaduras de los mosquitos en el caso de la fiebre amarilla.
Perfecto. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de Clínica Alemana de Santiago y un reconocido especialista en medicina del viajero con más de 10 años de experiencia. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile con especializaciones en medicina interna en la Universidad de los Andes y enfermedades infecciosas del adulto en la Universidad del Desarrollo. El doctor Rosas ha ayudado a más de 5.000 pacientes a prepararse para sus viajes, asegurándose de que pueden disfrutar sus aventuras con tranquilidad y también con seguridad. Hoy nos acompaña, estamos conversando sobre las vacunas necesarias antes de viajar al extranjero, por ejemplo, y cómo planificar un viaje saludable. Ya regresamos. Estamos con él. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Inscríbete en bancochile.cl, elige entre 4 destinos y participa usando tus tarjetas. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Este verano llega con todo porque el Club Entel está recargado para que cada uno de sus clientes disfrute más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club tiene para ti. Entel, contigo en todas.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien. Porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet. La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades. Encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! ¿Te gustaría ir a Punta Cana? Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Inscríbete en bancochile.cl. Elige entre 4 destinos y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Antes de que vuelva a sonar el timbre, vamos a Patio Outlet y aprovechemos las mejores ofertas y oportunidades para este nuevo comienzo. Un patio con gran variedad de marcas, espacios pet friendly y estacionamiento completo gratis. Te esperamos en La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Patio Outlet, el patio que nos une. Este verano, el Club Entel está recargado para que cada uno de sus clientes disfrute más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club tiene para ti. Entel, contigo en todas. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de Clínica Alemana de Santiago, un reconocido especialista en medicina del viajero. Muy interesante esto. Antes de viajar, conviene ir a hablar con el doctor y planificar, ¿no es cierto?, qué vacunas, por ejemplo, colocarse antes de viajar. Doctor, usted atiende en Clínica Alemana, ¿no es cierto?, que tiene su otros datos para que la gente que nos está escuchando pueda acudir.
Sí, por supuesto. Bueno, yo trabajo en el Hospital Militar de Santiago. Ya soy jefe de infectología y de medicina del viajero. Trabajo en Clínica Alemana, como tú bien dices, hago consulta en el Centro Médico La Dehesa y Plaza Egaña.
Ya.
Y también trabajo en el Centro Médico Nueva Estoril, en Las Condes, donde también atiendo a muchos viajeros, tanto por telemedicina como por en forma presencial, porque además de hacer la prevención, cuando llegan enfermos también los atendemos, o durante el viaje a veces nos toca conectarnos porque estás con alguna novedad o alguna intercurrencia.
Ya, perfecto.
¿Dónde me pueden ubicar? Bueno, yo les recomiendo que a través de mi Instagram ahí puedan encontrar dónde agendar en todos estos lugares. Y también pueden hacer más preguntas si tienen alguna duda respecto a lo que hemos conversado.
¿Nos puede dar su Instagram?
Sí, por supuesto. Es doctor.reinaldo Rosas, todo junto. Reinaldo con I latina, Rosas con S.
Perfecto. Oiga, doctor, más allá de las vacunas, ¿qué otras medidas de prevención recomendarías a quienes viajan durante el verano? Y también te quiero preguntar cómo influyen las actividades al aire libre, como mochileo, por ejemplo, o campamentos, en el riesgo de exposición a enfermedades.
Bueno, nosotros tenemos más o menos una forma de abordar los temas en la asesoría. A mí es una consulta que me gusta mucho porque me gusta mucho educar. Uh-huh. Y como me gusta mucho mantenerme actualizado de lo que está pasando en el mundo, es un mundo muy, muy vertiginoso, y uno le puede entregar mucha información, aparte de las vacunas que ya hemos conversado. Es todo lo relativo al destino, ¿cierto? ¿Cuáles son las costumbres locales? A veces hay costumbres religiosas, por ejemplo. ¿Cuáles son las restricciones culturales? ¿Cuáles son los riesgos sanitarios que hay? ¿Cuáles son los riesgos ambientales? Si, por ejemplo, está ocurriendo algo en ese momento, una condición política o social que implique que puede haber hechos de violencia. También nosotros conversamos sobre los centros de salud donde deben acudir en caso que tengan algún problema. Muchas veces revisamos por ciudades qué lugares pueden acudir, que son seguros, que están recomendados internacionalmente. Y por supuesto también hablamos del seguro, porque el seguro de salud debe utilizarse en el viaje, debe contratarse un seguro, porque nuestras ISAPRE que tenemos acá o nuestros seguros de salud no nos cubren en estos viajes al extranjero, solo en territorio nacional. Entonces muchas veces hay personas que me dicen, pero entonces ¿para qué sirve la medicina viajera si tengo un seguro? Entonces digo, todo lo contrario, porque en el fondo el seguro es ante una eventualidad de que ocurra algo, no queremos que ocurra nada, para eso es la consejería. Pero alguien le puede dar una appendicitis, puede tener un accidente, puede caerse, resbalarse, entonces hay imprevistos que uno tiene que tener la precaución. Entonces cuando me dicen, no, entonces yo tengo un seguro, así que no, me voy nomás. Eso es un poco temerario, creo yo, porque hay cosas que se pueden prevenir con cosas simples, como con llevar un botiquín, con ciertas cosas, que nosotros revisamos bien, de acuerdo al viaje, qué cosas tiene que llevar. Ejemplo, si una persona va a ir a La Paz o va a ir al altiplano, hablamos del mal de altura, por decir algo, ¿ya? Entonces, revisamos todas esas recomendaciones en forma individualizada, un botiquín especializado, revisamos las recomendaciones para cada lugar. Hay algunas que son generales para todos los lugares, pero hay otras que son importantes para ciertos destinos. Y así, lo que tú decías de los mochileros, es muy importante reforzar varias indicaciones sobre los contactos que pueden tener, no solamente con el agua, que es cierto que el agua tiene que ser segura para evitar enfermarse, los alimentos, el típico comer en los comercios ambulantes, consumir hielos, por ejemplo, es algo riesgoso en zonas donde uno no sabe la seguridad del agua con que están hechos esos hielos, los jugos naturales a veces, o las comidas que quedan a temperatura ambiente muchas horas, porque ahí las infecciones empiezan a multiplicarse y es muy alto el riesgo de hacer una infección, una diarrea, ya no una diarrea al viajero que van a hacer dos, tres veces y se va a pasar y uno con hidratarse basta, sino que una diarrea diarrea con fiebre, con dolor abdominal, con deshidratación, que va a requerir una hospitalización. Entonces, el huachilero, que es un viajero que en general es de menos presupuesto, ¿cierto? Duerme en hostales, a veces no tienen ventanas, hay más mosquitos, el presupuesto para la alimentación también es bajo, ahí hay más riesgo. Entonces, uno ahí con las vacunas puede ayudar un poco más, con el repelente, ¿cierto? Con explicarles cuáles son los síntomas que tiene que consultar el médico, llevar un seguro médico, etcétera. Ya, porque sí hay más exposiciones en las personas que van a hacer cosas al aire libre. A mí me encanta hacer cosas al aire libre, por ejemplo, trekking, recorrer los lugares y todo, pero uno tiene que conocer los riesgos que hay en cada lugar.
Por supuesto. ¿Qué tan relevante, doctor, es la hidratación y la protección solar en viajes a destinos calurosos, ¿no es cierto?, o tropicales?
Bueno, yo diría que es una de las causas más frecuentes de consulta en los viajeros, no solamente a destinos tropicales y las playas, ¿cierto? Porque ahí uno está todo el día al sol, ¿cierto? Y puede tener quemaduras solares severas, insolación, y que puede provocar un cuadro febril, incluso grave, que necesita hospitalización. Pero también en destinos que son más templados, no sé, por la gente que viene al altiplano, acá a San Pedro de Atacama, que viene a esquiar en el invierno, también se expone mucho a las quemaduras solares, por lo tanto, es fundamental hidratarse muy bien y ponerse bloqueador solar y repetir la aplicación durante el día, porque se sale con la transpiración, etcétera, igual que el repelente. También uno enseña cómo aplicar el repelente y cómo reaplicarlo por el tema de los mosquitos. Así que el tema climático, hoy día, el golpe de calor, ¿cierto? Cada día hay más reportes de personas que mueren o que tienen enfermedad grave por golpe de calor en Europa y en todos los destinos de vacaciones donde las personas cambian sus hábitos porque uno no está aclimatado a esos lugares. Cuando uno está aclimatado a un clima templado, va a un lugar con mucho calor, su organismo no está acostumbrado, se va a deshidratar mucho más rápido, ¿ya? Entonces, muy importante asegurar la hidratación, llevar agua embotellada, independiente de que yo me hidrate bien en una mañana, por ejemplo, tengo que llevar agua adicional, siempre andar con una reserva.
¿Qué cuidados, doctor, deben tener en cuenta los viajeros en países con brotes, por ejemplo, de enfermedades infecciosas recientes?
Bueno, va a depender del tipo de brote, porque hay brotes por enfermedades por mosquitos, hay brotes alimentarios. Ahora en Brasil, por ejemplo, había un brote en el sur de Brasil por contaminación de las aguas de la playa, ¿cierto?
Y están yendo muchos chilenos a Brasil ahora, muchos chilenos están viajando.
Y ya hemos recibido varios ya bien enfermos por diarreas prolongadas, qué sé yo, porque se mezclan las aguas. Entonces, uno tiene que informarse, ¿ya? Muchas veces los mismos viajeros me mandan las noticias y yo trato de estudiarlas un poco con lo que aparece en la prensa y darle las recomendaciones, ya, tanto para cuando están allá como cuando regresan. Y si son mosquitos, por ejemplo, es lo mismo, dónde dormir, cómo usar el repelente, qué tipo de repelente también es muy importante, no cualquier repelente sirve. Hay distintas marcas, depende del país, etcétera. Hay lugares donde venden tanto repelentes como medicamentos falsificados, entonces todas esas recomendaciones, dependiendo del lugar donde va, uno tiene que conversarlas con la persona que va a viajar y con el grupo que va a viajar, para que tomar las precauciones de llevar en el botiquín las cosas que no hay allá, por ejemplo también los medicamentos de uso crónico, tienen que llevarlos desde acá, no pueden ponerse a comprar allá porque no van a tener problemas con la receta, es otro idioma muchas veces, o son falsificados, ya, así que eso es muy importante.
Perfecto. ¿Qué consejo, doctor, le daría a las familias que viajan con niños pequeños en términos de prevención? Sabemos que tú eres papá.
Sí. Bueno, yo siempre que he planificado los viajes con mis hijos, yo creo que los hijos, los niños en general, y sobre todo los niños pequeños, se exponen mucho más a algunos riesgos. Por ejemplo, de alguna infección gastrointestinal, ¿cierto? Porque se llevan toda la boca, se queman más fácil, también los pican los mosquitos con mayor facilidad. Muchas veces son los niños los que se acercan a tocar los animales, los monos, los perros, y los pueden morder, ¿ya? Todas esas cosas uno tiene que tenerlas presentes y andar con un botiquín para hacer frente a los primeros auxilios, tanto de las alergias, ¿cierto?, o por las picaduras, alguna lesión en la piel, para hacer una curación. Y también a veces para el tema de diarrea, para llevar sales de hidratación o algún producto para darle, rehidratarlos en caso que tengan una diarrea, ¿ya? Yo diría que en general es eso, el repelente, por supuesto, que es seguro en los niños. y obviamente nunca perderlos de vista, porque los accidentes son también comunes, en las piscinas, accidentes traumáticos, ya, porque también los papás también van a, o sea, pensamos que vamos a descansar, no descansamos mucho, pero tenemos que estar atentos, ¿cierto? Tenemos que estar atentos porque los niños que están en la playa, están en la piscina, tenemos que estar ahí con una precaución y, por supuesto, llevar un seguro de viaje siempre. Casi nunca pasa nada, pero cuando pasa, uno tiene que tener esa previsión.
Por supuesto. Doctor, ¿qué tan útil es la telemedicina para viajeros que puedan enfermarse estando fuera del país? ¿Y qué tipo de orientación ofreces tú a tus pacientes en caso de emergencias médicas en el extranjero?
Bueno, yo creo que es una herramienta muy útil. Ya, yo siempre le digo, los viajeros son personas sanas que no están enfermas en el momento que van a viajar, pero se pueden enfermar allá. Y lo que tienen que tener claro es que la telemedicina nos sirve para todo, primera cosa. Ya, es una utilidad, es para poder asesorarlo, poder ver si lo que les dejaron muchas veces en el hospital local está correcto, si el medicamento que les dejaron es el correcto. Muchas veces es un idioma completamente distinto. Entonces, uno tiene que ahí sopesar las cosas para poder orientarlos bien, pero ayuda mucho tener esta posibilidad de soporte en caso de alguna emergencia, y nosotros en ese sentido en general tenemos flexibilidad para poder dar un sobrecupo, y por telemedicina es más fácil porque uno puede tener más flexibilidad con las agendas para poder atender una llamada de ese tipo. Y muchas veces los pacientes que están en viaje y que uno los puede asistir, uno mismo le dice, oye, esto es para que vayas a urgencia ahora, ¿ya? No es para que yo te deje un antialérgico y que te quedes en el hotel, no. Esto es ahora, ir a urgencia, qué sé yo, y mantenemos el contacto muchas veces por mensajería, por correo, envían exámenes. Sirve de un soporte, una asesoría continua, básicamente.
Doctor, ¿hay destinos que con tu experiencia generan más consultas previas por dudas o temores sanitarios?
Efectivamente, hay destinos y muchas veces son o por trabajo o por vacaciones. Ya yo diría que por trabajo, personas que van a estar con estadías prolongadas en África, por ejemplo, o en lugares rurales aquí en Latinoamérica, sobre todo en zonas tropicales, hacen una consulta más detallada, planificamos mejor el viaje para todas las eventualidades y también quedamos en contacto para cuando estén allá. Entonces, eso yo diría que es una de las consultas frecuentes para, dependiendo del destino. Y la otra son lugares donde se sabe que hay un brote, o se sabe que, por ejemplo, el dengue ahora. Hay muchos lugares que hay dengue, o hay Zika, ¿cierto? Por las mujeres embarazadas o las parejas que están planificando embarazo. Es muy importante hacer la consejería sobre el tema del virus Zika, porque el virus Zika hoy día es un virus que puede provocar malformaciones, sabemos, en el recién nacido, en el feto. Entonces, no es menor contagiarse el Zika en unas vacaciones si estás embarazado o estás planificando un embarazo en los próximos 3 meses. Todas esas cosas nosotros las recibimos con bastante frecuencia en la consulta de viajero.
Doctor, ¿cuál ha sido el tema más desafiante que te ha tocado asistir? ¿O más complicado? ¿O que tienes más, que te quedó más en la retina?
Bueno, esos casos siempre, bueno, hay viajeros que son realmente exóticos. Recuerdo una vez un paciente que me consultó, él se iba a ir en bicicleta desde Chile hasta Canadá, ¿ya? E iba a pasar por distintos lugares en Colombia, en Ecuador, tuvimos que revisar todo el itinerario, dónde necesitaba profilaxis para la malaria, en qué lugares iba a quedar. Entonces fue una consulta que duró como una hora y media. Entonces, pero yo digo que ha sido como el más complejo, porque tuvimos que revisar muchas cosas y todo, y claro, pues hay un tema logístico, hay varias cosas que uno tiene que ir revisando, pero finalmente uno se da cuenta que puede planificar bien, ya si lo organiza con tiempo, esas cosas se pueden hacer. Y me acuerdo, por ejemplo, que él, como en bicicleta no puede llevar muchas cosas, tenía que planificar para que en distintos puntos de su camino tuviera que conseguí los mismos medicamentos, pero para ir recargando los que llevaba, que no podía llevar el botiquín con todas las cosas que necesitaba para los 2 o 3 meses que se demoraba la travesía. Así que toda esa planificación pudimos hacerla, y finalmente no tuvo ningún problema en la zona donde había más mosquitos, donde había más cosas locales que podía haberle complicado su viaje.
Doctor, ¿cuáles dirías tú que son los errores más comunes que las personas cometen al no prepararse antes de viajar?
Bueno, el error más común es que se exponen a enfermedades que acá no existen, ¿ya? Y que los médicos de acá no conocemos porque en la escuela de medicina uno no las ve, ¿ya? Por eso yo te insisto que los médicos infectólogos que nos dedicamos a la medicina del viajero nos hemos formado fuera de Chile muchas veces en conocer estas enfermedades y cómo prevenirlas. Y así los podemos ayudar tanto como a prevenir como al regreso. O sea, una malaria, por ejemplo. Una malaria puede ser muy grave. Entonces nosotros en ese sentido somos bien estrictos y una persona que va a una zona de malaria debe llevar su profilaxis de malaria, debe llevar su repelente, debe saber qué hacer en caso de fiebre, ya tanto durante como después del viaje. Entonces todo eso para mí es algo muy, muy relevante y un error muy común que las personas viajan y no preguntan nada. Muchas veces las agencias tampoco les entregan mucha información a los viajeros, no sé si por asustarlos o no, pero nosotros en general, yo siempre les digo, yo no te voy a asustar en la consulta, es todo lo contrario. Yo te voy a decir cómo prevenir las cosas que te podrían pasar para que precisamente no tengas problemas. Y da lo mismo el lugar donde vayan, siempre hay medidas preventivas que podemos implementar, ¿ya? Y hay cosas que definitivamente no se pueden hacer en el lugar de destino, ¿ah? Porque hay infecciones que son muy frecuentes por cierto tipo de actividad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que conversar eso con el viajero y decirlo, por ejemplo, la rabia, ¿cierto? Hay países donde hay mucha rabia, o sea, no se te ocurra darle comida a un perro o a un mono, porque si te muerde un mono tienes que evacuarte a ponerte la profilaxis de la rabia. Entonces, claro. Este tipo de cosas hay que conversarlas antes y no cometer el error, y también error de no llevar un seguro, porque pueden pasar realmente muy mal si no tienen posibilidad de asistencia médica en países donde hay poca asistencia médica. ¿Ya? No saber dónde ir, por ejemplo, si tienen un problema, ¿ya? No llevar un botiquín adecuado con las cosas que necesitan. Todas esas cosas que nosotros sí le podemos ofrecer, y tanto vacunas que le pueden prevenir un problema grave, es un error frecuente, ¿ya? Y también los repelentes, como te decía, hay repelentes que no sirven, o se lo aplican mal, se aplican primero el repelente, después el bloqueador, así que no funciona ninguno de los dos. Son cosas de repente muy sencillas que por no
investigar un poquito, claro.
Claro, porque incluso a veces ni siquiera consultar, pero revisar, preguntar, ¿ya? Probablemente si me voy a Estados Unidos a una conferencia no necesito muchas indicaciones adicionales, como que son de sentido común. Pero otros viajes sí, sobre todo si voy a estar en una estadía más prolongada, de más de 5 días, en un lugar donde hay algún problema de salud, tengo que conocer. Y otra cosa a la que no hemos hablado, que también es una consulta frecuente en la consulta viajero, son el tema de la infección de transmisión sexual. Ya hay muchos viajeros que tienen contactos sexuales en el extranjero porque van de vacaciones, porque van con amigos, etcétera. Entonces también hay todo un área que uno tiene vacunas para prevenir, tiene medicamentos, tiene un montón de herramientas para que la persona no tenga un problema de salud ni durante ni al regreso.
Perfecto. Doctor, ¿qué avances recientes destacarías tú en vacunas o tratamientos preventivos para viajeros?
Bueno, hoy día para mí el gran avance ha sido la vacuna del dengue, la nueva vacuna del dengue, que, como digo, lamentablemente no la tenemos acá en Chile, pero está en Brasil, está en Argentina, y eso permite reducir significativamente la posibilidad de hacer un dengue grave, que es el complicado, ¿ya? Pero asimismo tenemos las vacunas de virus respiratorio, de COVID, ¿cierto?, de influenza. Y tenemos vacunas muy buenas como la hepatitis, ya que ya son antiguas, pero yo diría que son avances significativos para enfermedades que pueden ser severas.
Doctor, nos quedan 3 minutos, pero no puedo dejar de preguntarte antes de que tú te despidas de nuestra audiencia y des las últimas recomendaciones. Estamos un poco preocupados los chilenos con lo que ha ido apareciendo de China. ¿Tú crees que es para preocuparse así brevemente?
Esa es una pregunta que ha estado muy en boga últimamente, ha estado en la prensa. Nosotros en general siempre estamos vigilando qué está pasando en el hemisferio norte, no solo en China. Estamos vigilando qué está pasando en nuestros países vecinos, por los viajeros, en el Caribe. Y lo que está pasando en el hemisferio norte, que en esta época están en invierno, ¿ya? Y hay circulación de virus respiratorios, como así también circulan acá durante el invierno. Y en China se ha reportado un aumento importante de los metaneumovirus, ¿ya? Sí. Como así también se reportó micoplasma hace un par de años. Porque ¿qué pasó después de la pandemia? Muchas personas que no se habían expuesto a los virus se empezaron a exponer de nuevo. Entonces hay más circulación de algunos virus, pero está dentro de los cánones esperables para una época invernal, ¿ya?
Perfecto.
Estos virus no son nuevos, son conocidos. No es como el COVID, que era un virus completamente nuevo, que no teníamos defensas, que
provocaba mucha pneumonía. Qué importante ese dato, doctor. Qué importante ese dato.
Por eso que los virus nuevos pandémicos, ya como influenza aviar, que puede ser una potencial futura pandemia, son los virus que son de preocupación, pero siempre se están vigilando en todos los países, nosotros aquí en Chile también lo hacemos, las neumonías, por ejemplo, o las consultas por gripe. Entonces, cuando se salen de lo normal, siempre hay que estar mirando qué está pasando, a ver por qué se puede haber producido esto. Entonces, en China lo que está pasando, y hasta ahora lo que no se ha visto, que hayan aumentado los casos graves, ni las neumonías, hay más circulación del virus, ya que puede ser estacional. Hay veces que aparece antes la influenza, después viene el VRS, el metenemovirus, el adenovirus, se mezclan a veces, están todos juntos, el COVID entre medio. Entonces, cada país tiene sus curvas y va a depender un poco de si el país es muy templado. Por ejemplo, el virus casi circula siempre puro invierno, pero los países subtropicales y tropicales, los virus respiratorios circulan todo el año. ¿Ya? Entonces es muy difícil saber cuándo hay más influenza, cuándo hay menos influenza en un país tropical. Entonces, por eso que también no son las vacunas respiratorias las recomendamos para todos los viajeros, porque en los aeropuertos tú te puedes contagiar cualquier cosa, porque viene gente de todo el mundo, de invierno, de verano, hacen una conexión, a veces los lugares son muy hacinados, entonces es importante estar pendiente de eso.
Ya, doctor, por último, sus recomendaciones finales para nuestros auditores, de la gente que quiera viajar, y por favor, si puede dar los datos nuevamente, ¿dónde lo pueden ir a ver?
Exacto. Yo lo que le recomiendo es que si van a hacer un viaje, planifiquen con tiempo, ojalá 2 meses antes, hagan una consejería del viajero, se van a dar cuenta que es mucho lo que le podemos ayudar a prevenir, a tener una cultura de viaje, a tener su buen botiquín, a tener sus vacunas al día, a ponerse las vacunas especiales, a qué hacer en caso que les pase algo en el lugar de destino, y por supuesto, si al regreso tienen algún problema, también ayudarlos con alguna enfermedad que aquí en Chile no existe y que nosotros podemos diagnosticarla, tratarla y orientarlo en ese sentido. Así que yo los invito a planificar sus viajes. A mí me pueden contactar a través de mi Instagram, ahí están todos los lugares donde atiendo, @doctor.reinaldo_rosas, y con gusto también puedo aclarar sus dudas y consultas que tengan respecto de las cosas que le mencioné. También tengo mucho material ahí de distintas cosas, de repelentes, de agua, de alimentos, ustedes van a ver, y también pueden ver algunos casos que me ha tocado ver de gente que ha vuelto con algunas infecciones y que son importantes siempre tenerlas presentes.
Muchísimas gracias, doctor Reinaldo Rosas, por haber compartido un tema tan interesante con nosotros. Le agradecemos muchísimo que haya estado en nuestro programa del día de hoy.
Muchas gracias a ustedes nuevamente por este espacio, siempre para educar a la comunidad.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel P1, el circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de abonos del 4 al 11 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 1800 abonos.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien, porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Recuerda pagar con SBP y Visa en beneficios de salud, belleza y bienestar. Patio Outlet. Encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.